Herrera en COPE.
Ciudad Real.
Estar informado.
Con la entrada del verano llega una de las citas clásicas del calendario ferial agrícola en España. El recinto ferial de Manzanares acoge desde hoy la 63 edición de la Feria Nacional del Campo, una cita consolidada y de gran alcance, especialmente para Castilla-La Mancha y para todas las regiones limítrofes. Serán 5 intensos días, 5 jornadas en las que se espera, ojo, más de 100.000 visitantes, y COPE Ciudad Real no puede faltar a esta tradicional cita con Fercán. Y un año más vamos a hacer en directo hoy y mañana nuestro magazine provincial. Estamos, como siempre, además nos acoge con los brazos abiertos Global Caja, además en una jornada que, oye, que nos está dando una tregua en lo climatológico. ¿Y qué vamos a tener? Pues muchos protagonistas que nos van a contar pues todo lo que aquí acontece. Y vamos, lo primero, yo quiero conocer que, bueno, que nos hablen un poquito de Fercán, de números. Ya saben que nos encanta decir cuántos expositores hay, cuánto volumen de negocio se genera. Y vamos a empezar hablando con Laura Carrillo, que es viceportavoz en el Ayuntamiento de Manzanares y que ya está aquí con nosotros un año más. Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Encantada de estar aquí con vosotros y muchas gracias por invitarnos.
Un placer, la verdad es que se está bien porque tenemos un vinito de la tierra fresquito, nos han puesto hasta de comer, yo creo que estamos mejor que en brazos. Pero a Fercán,
sí,
hemos venido, Laura, a ver, a hablar de Fercán, porque ya te digo, 202 expositores, si no recuerdo más, sí. 43,4 millones hay aquí en Fercán, ¿verdad?
La verdad es que año tras año seguimos batiendo las cifras récord que se han marcado el año anterior. Como dices, 43,4 millones de euros en maquinaria, en material que está aquí expuesto, vuelve a ser una cifra pues digna de reseñar. De igual modo, los 202 expositores cubren el 100% de los espacios que tenemos de exposición, estos 120.000 metros cuadrados que tiene nuestro recinto ferial, con una fase inicial que teníamos, con una ampliación que hicimos hace un par de años y que pusimos en funcionamiento, y que, por fortuna, se sigue llenando año tras año. El 90% de los expositores y expositoras que acuden repiten, con lo cual quiere decir que ellos también lo perciben como algo muy positivo para sus negocios.
100.000 visitantes, hablamos, que es gente, 100.000 personas, ¿eh?
Sí, la verdad es que los viernes, sobre todo, y los sábados de Fercam, esto es un bullicio total de gente, tanto de gente profesional del sector, como también de familias y visitantes en general, pues que quieren acercarse a este mundo agrícola y ganadero que es tan representativo de nuestra región.
¿Cómo ha conseguido Fercán situarse como la Feria Nacional del Campo más importante?
Pues yo creo que con mucho trabajo y con mucha ilusión año tras año, con mucho tesón. Tenemos también que dar las gracias al director de la Feria de Fercam, a Pablo Camacho, porque es una persona que se dedica en cuerpo y alma a su trabajo, que es, la verdad, muy meticuloso con todos los detalles, y yo creo que ha supuesto un importante impulso en los últimos años para que Fercam pues siga consolidándose y siendo referente en las ferias comerciales y, sobre todo, un gran referente en las ferias dedicadas al mundo agrícola y ganadero, de las que no hay tantas.
¿Qué expectativas os habéis marcado?
Pues la expectativa es, como digo, consolidarnos y, en la medida de lo posible, seguir creciendo. Tenemos las puertas abiertas a nuevas iniciativas, tenemos las puertas abiertas a que instituciones y empresas sigan exponiendo aquí sus últimas novedades tecnológicas, porque sabemos que es muy importante que el mundo del campo, que este sector, también se siga modernizando. Dependerá de ello su productividad. Y como nos decía hoy el consejero, es muy importante tener en cuenta los insumos, lo que nos cuesta producir, porque también de eso dependerá a qué precio podemos vender y cómo es de rentable este sector, que sabemos que representa un gran porcentaje de la economía castellano-manchega.
¿Cómo, Laura, se puede mejorar Fercán? ¿Qué novedades trae la edición de este año?
Pues novedades traemos cada año. Hacemos un importante esfuerzo por acoger conferencias técnicas de distintos sectores, de distintas empresas que nos las proponen, porque, como decimos, confiamos en que el futuro del sector primario pasa por la innovación y también por un relevo generacional que es algo que sabemos que se tiene que acometer. No en vano, el 40% de las personas que se dedican al sector primario tienen más de 65 años en nuestra región y solo el 4% tienen menos de 30 años. Entonces, tenemos que hacer una labor como sociedad porque las nuevas generaciones vean también el trabajo en el sector primario como una gran oportunidad, sobre todo en una tierra como la nuestra, que en los últimos años ha crecido en casi 10 puntos de Producto Interior Bruto, lo que representa este sector primario.
Hablamos de la feria, sabemos, nos ha contado ya Laura lo que es la feria, lo que aporta, pero también va, yo creo que un poquito más allá de lo económico, también trasciende lo social, y también estamos hablando de Manzanares, de una localidad pues puntera en Castilla-La Mancha.
Bueno, muchas gracias. Sabemos que hay muchos ojos puestos en nosotros como ciudad. Sabemos que Manzanares tiene mucho potencial, lo está demostrando año tras año. Somos una fortaleza empresarial, tenemos unos polígonos industriales muy fuertes en los que se acogen empresas tanto del sector primario con unas importantes cooperativas y bodegas como del sector secundario. Nuestra ciudad también es un referente en el sector terciario, en el sector servicios, en lo que es nuestra comarca. Y bueno, Manzanares tiene los brazos abiertos para cualquier iniciativa empresarial, para cualquier inversión. Somos un nudo de comunicación. Y bueno, y también nos caracterizamos por ser una administración ágil, por gestionar un presupuesto muy amplio con el que estamos modernizando y dotando de nuevas infraestructuras a nuestra ciudad, y tenemos pues unos servicios de calidad en cualquier sector que yo creo que son la envidia de la región.
Y ya que vienes a Fercampus, oye, te puedes dar una vuelta por Manzanares, porque Manzanares es muchas cosas. A mí se me viene, bueno, ahora no pueden ir a ver fútbol sala porque ha acabado ya la temporada, pero oye, ¿se dan una vuelta por sus museos?
Sí, pero el fútbol sala ha acabado la liga, pero por ejemplo, este fin de semana tenemos aquí, acogemos en nuestro Manzanares Arena el Congreso Nacional de Entrenadores de Fútbol Sala. Entonces, estamos abiertos también a acoger todo tipo de eventos deportivos. La semana pasada acogimos un evento de gimnasia rítmica. Quiero decir, como dicen, Manzanares es muchas cosas y, por supuesto, tenemos nuestros museos, tenemos una oferta museística con 5 museos, 4 de ellos municipales con entrada gratuita, y Manzanares, como dices, puede ofrecer muchas posibilidades para venir a pasar aquí un fin de semana, disfrutar de Fercamp y después disfrutar de nuestra ciudad.
Es que el tema de los museos, yo me quedé, cuando los descubrí, además con de la mano de Julián, me quedé muy gratamente sorprendido. Muchas veces no sabemos lo que tenemos, tuve la oportunidad de conocerlos y dije, pues esto hay que venderlo también.
Sí, bueno, tenemos la suerte de tener también un alcalde como es Julián Nieva, que yo creo que es un visionario en muchos sentidos. Apostó por la creación de estos museos en Manzanares, por la consolidación de los mismos, y tiene muchas ideas en la cabeza para poner en marcha al menos otro par de ellos. Sí. Pero bueno, eso vendrá en proyectos futuros.
¿No, me vas a contar nada?
Ya nada más. Bueno, sí, también era algo que ya hablamos en la anterior legislatura y que teníamos comprometido con la Diputación de Ciudad Real para crear un museo en una antigua bodega que habíamos adquirido, pero bueno, con el cambio de gobierno de la Diputación este proyecto ha quedado un poco en el aire, pero esperemos que podamos retomarlo conjuntamente con las dos administraciones y llegar a buen puerto.
¿Y algún otro proyecto importante en lo económico?
Bueno, en lo económico estamos expectantes porque Manzanares tiene muchas posibilidades de que se desarrolle el nudo 400 en cuanto a plantas fotovoltaicas. Estamos expectantes a que desde el Gobierno Nacional se ponga en marcha ese tipo de proyectos. Aparte de eso, tenemos unos polígonos como es el sector 5 que tenemos pendiente de desarrollar 2 fases, y bueno, dependerá de los proyectos que estén interesados en venir. Así iremos desarrollando progresivamente parcelas.
Pues te escuchan 70.000 personas ya, nos queda un minuto, yo quiero que les invites a todos.
Pues invito, como bien dices, a todos aquellos que nos estén oyendo a que se pasen por Fercamp. Tienen desde hoy miércoles hasta el domingo a las 2. Fercamp tiene muchas cosas que ofrecer. Como decimos, es innovación, a la vez es tradición, es cultura de nuestra tierra, es saber apreciar todo lo que nos ofrece, es apostar también por una independencia y una autosuficiencia alimentaria. Y es por poner en valor todo lo que hacemos en una tierra como la castellano-manchega.
Pues Laura, ha sido un placer. Vamos a comer un poquito y a beber porque llegamos a la 1. Cuídate mucho, no te has despeinado.
Muy bien, muchas
gracias.
Eso
es importante. Y que disfrutéis mucho de Fercamp. Gracias.
Un saludo.
Nosotros vamos a llegar a la 1:00 p.m. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero a la vuelta sobre la 1:10 estaremos de nuevo aquí en directo con más protagonistas desde Fercamp. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Clásico para nosotros, estar en Global Caja es otro clásico para nosotros porque nos tratan, la verdad es que súper bien, hemos llegado, que una botellita de agua, un café y ahora ya cuando apriete un poquito más el calor pues nos tomaremos algo fresquito. Y otro clásico es saludar a Alberto Marcilla, que es el director de Banca Rural de Global Caja, que como siempre es un placer saludarle y darle la bienvenida. ¿Cómo estás?
Pues fenomenal, estáis en vuestra casa, la verdad es que es una pasada esta feria porque... Oye, siempre llama la atención que una feria en esta época, en un recinto al aire libre, lo oyes desde fuera y dices, madre mía, pero no había otro momento y en otro sitio donde hacer una feria. Oye, qué exitazo que se haga todos los años. En fin, yo creo que es muy representativo de lo que es el sector agrario en Castilla-La Mancha, de fuerza y de potencia.
Y encima que hoy el día nos está dando una tregua.
Una tregua.
Lo cual es maravilloso, sí, sí. Y estupendo. A ver si se mantiene así hasta el domingo, que la verdad es que hace calorcito, pero bastante llevadero. Como siempre, Global Caja no falta. La verdad es que yo creo que es la entidad que todos vamos, oye, Global Caja, nos echa, sí, os echo una mano, sí. Y lógicamente en Fercan teníais que estar, claro.
Hombre, es una feria que es del sector agrícola y nosotros efectivamente teníamos que estar. ¿Cuántos años? Pues los años que lleva la feria, y esta casa es fiel reflejo de nuestro compromiso. Y yo diría, antes hablaba con alguien de la digitalización y de la globalización, y creo que eso que está impregnando, creo que toda la sociedad y el sector agrario en particular, pues frente a eso... Oye, Global Caja sigue manteniendo su decidido compromiso con el sector agroalimentario y con un modelo de cercanía, de especialización, de querer estar donde está la gente. Y yo creo que esto es un fiel reflejo.
Y de ayudar a la gente, ¿qué es lo que hacéis? ¿Cómo ayudáis al agricultor?
Pues es que en nuestra forma de entender que somos una cooperativa de crédito, porque somos una entidad financiera, por supuesto, y estamos para satisfacer las necesidades financieras que pueda tener todos los agricultores, pero todos los particulares, todas las empresas, pero de una forma muy específica, en mi caso, en el sector agrario, pero lo hacemos... con una visión, siempre digo que una visión 360 grados. ¿Por qué? Pues porque entendemos que las necesidades que pueda tener un particular, una empresa, un agricultor, no se resuelve en compartimentos estancos, sino que se resuelve desde la cercanía, desde entender cuáles son sus ciclos productivos, sus oportunidades, sus ingresos, en el momento en el que llegan sus ingresos. Cuando entiende su negocio, entonces eres capaz de darle respuesta. Y dar respuesta... desde una forma 360 grados es hacer que no nos importen tanto los números sino las personas, nos importan los nombres, nos importan sus proyectos, nos importa invertir en sus pueblos y en sus comarcas. Y digo invertir porque al final, por ser cooperativa de crédito, revertimos en el propio territorio un 17,5% de los beneficios. Esto ha hecho que en todos los años que llevamos de Global Caja hemos puesto a disposición del territorio 60 millones de euros. Eso es querer hacer que nuestra tierra sea un lugar de futuro y con futuro.
Porque hablamos de personas, pero efectivamente los números están ahí. Los números dicen que somos una provincia, una región, pues en donde el peso del sector agroalimentario es, bueno, importantísimo.
19%. Pues eso no hay ninguna otra región donde tenga esa importancia. Pero eso es para sacar pecho. Oye, antes decían, no, es que cuanto menos peso específico tenga la agricultura, mejor es para una región, porque significa que está... No, hoy en día es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque además el sector agroalimentario no es un sector que esté anclado en el pasado, y antes lo comentábamos, ¿no? Es decir, oye, la maquinaria que hoy se ve aquí en la feria es maquinaria donde está impregnada de digitalización, de eficiencia, de modernización. Es que el sector agrario, el que no esté digitalizado, el que no esté pensando en cómo ser más eficiente, que al final es ser más rentable, me atrevería a decir, está muerto y es que todavía no se ha dado cuenta, porque no hay otra forma de hacerlo. Otra cosa será, oye, ¿cómo somos capaces, y eso es un reto también nuestro, cómo somos capaces de democratizar, o sea, de hacer accesible esa digitalización a las pequeñas explotaciones? Porque al final es una cuestión de dimensión. Fíjate que ahora mismo que el sector agroalimentario se está manifestando por bajos costes percibidos de sus productos, por altos costes de los insumos, seguros, acceso al agua. Es decir, hay un problema, y es un problema real el que tiene el sector agrario. Bueno, pues al mismo tiempo los fondos de inversión dedicados a la agricultura se han multiplicado por 15. Es decir, ¿el sector agrario es un sector rentable? Si no, no estarían los fondos de inversión. Ahora bien, ¿qué buscan esos fondos? Explotaciones dimensionadas, que tengan acceso a agua y con mecanización de los productos. El resto no lo quieren, no lo quieren ni ver. Y esa es nuestra labor. Nuestra labor ahí es estar cerca de los agricultores. No sobra nadie. Las cooperativas tienen una importancia tremenda. Las empresas, y aquí en Manzanares, fíjate, las empresas que hay para aglutinar a esos pequeños agricultores. Eso es lo que hay que potenciar. Y en nuestro caso está hacer posible esa democratización, ese acceso a la digitalización, y en eso es en lo que estamos trabajando.
Pues yo creo que es una magnífica línea de trabajo, porque así estáis apostando por ayudando a la gente y ayudándonos a todos, porque al final esto es una espiral en la que estamos todos montados, y si a unos les va bien, a otros nos va a ir también bien. Entonces, en este caso, ayudar al agricultor que lo necesita, que sepa que puede acudir a Globalcaja, que le vais a abrir las puertas, que lo vais a tratar como en este caso se merecen, sabiendo la importancia de lo que hacen y ayudándoles. Y así que pues esa es la labor de Globalcaja, lo cual os agradecemos también. Nosotros, yo te lo agradezco, porque encima a nosotros nos dais cobijo aquí, que se está magníficamente bien todos los años, que yo todos los años digo, oye, yo voy a Fercam, pero vamos allí a Globalcaja, por supuesto.
Estás en tu casa y no has podido definir mejor el propósito de Globalcaja, así que
pues eso es lo más importante, y que siga, y que, Alberto, pues ya te digo que el año que viene voy a volver. Te lo digo todos los años, pero que lo cojo y que vuelvo el año que viene.
No es una amenaza, al revés.
Que estemos los dos aquí. Ha sido Alberto Marcilla, director de Banca Rural de Globalcaja. Un placer, como siempre, verte, saludarte. Cuídate ese ojo, que se va a curar rápido, que es lo importante, y que vaya muy bien la feria.
Muchísimas gracias.
Y seguimos en este primer día de la Feria Nacional del Campo. Seguimos desde el stand de Globalcaja, y pues lo bueno de venir a Manzanares es que al final uno pues se va encontrando amigos que veo de año en año, como a Luis Molina, el CEO del grupo Inmopen, que lo saludo de año en año, que se sienta aquí conmigo y que le he dicho, pues vamos a echar un ratito. Hemos hablado antes de entrar en directo de muchas cosas, entre otras de fútbol, porque somos los dos muy blancos, pero aquí vamos a hablar de Fercam y sobre todo vamos a hablar de Inmopen. Luis, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Bien, aquí estamos un año más en Fercam, y además fresquitos.
Además que nos ha dado una tregua, ojalá y nos dure hasta por lo menos mañana, que es cuando estamos nosotros. Luis, vamos a empezar hablando de esta Feria Nacional del Campo de Manzanares, 63 ediciones, Inmopen como siempre aquí, pero es que esta feria es tan importante que hay que estar siempre.
Sí, claro, hay que estar, es un escaparate hacia nuestros clientes y nuestros futuros clientes muy importantes, se hacen muchos contactos. Y bueno, la feria Fercam es la número uno en la región y la número dos o la número tres a nivel nacional, y hay que estar.
Porque hay que porque estas ferias, va a haber aquí más de 100.000 visitantes seguramente durante los próximos 5 días, pero claro, aquí esto, la esencia es hacer negocio.
Bueno, hacer negocio se hacía antes, ahora es más promoción. Nosotros al menos es más promocionarnos y más captar futuros clientes. El negocio, bueno, sí, se venden algunas cosas, se hace alguna operación, pero no es como antes, no es como los años 90, primero de los 2000, ahora es más promoción.
Porque vosotros lleváis aquí una pila de ediciones.
Pues, una tira, creo que mi padre es el expositor más viejo de Fercam, sí, que lleva ya, bueno, viejo como me escuche, más usado.
Veterano, es un
más veterano, más veterano.
Oye, que la experiencia en estos casos yo creo que es un grado, y de ahí tú has aprendido mucho.
Sí, bueno, hemos estado desde pequeños por aquí, porque como sabes, Fercam está unido siempre a las fiestas locales, a las ferias y fiestas locales, y bueno, pues es una feria que los niños hemos solido venir siempre a pasear o a estar con nuestros padres en el stand, y es una feria que desde niño la hemos mamado y nos gusta mucho venir a la feria. Y nos gusta mucho exponer.
Entonces aquí se siembra, vamos a hablar en los términos, aquí vamos a sembrar estos días, vais a sembrar estos días para recoger próximamente.
Efectivamente, el que siembra recoge, eso está claro.
Bueno, pues háblame de Inmopen.
Bueno, pues como ya nos conoces, además, ¿sí? Tuviste una compañera tuya, Elena, que tenía un problema con un pozo, ¿te acuerdas? Hicimos una cuña publicitaria con Elena. Bueno, pues nos dedicamos principalmente a la gestión para la legalización de pozos a nivel nacional, porque estamos tocando otras comunidades autónomas, otras cuencas de otros ríos. Y luego pues somos instaladores de riego, bombeo solar, todo lo que acapara la agricultura.
¿Cómo está el tema de la legalización de pozos?
Bueno, pues está complicado. Está complicado porque la administración pone muchas trabas y los regantes tienen muchos problemas y muchas sanciones. Y bueno, pues les ayudamos en la medida de lo posible a solucionar esos problemas que tienen.
¿Cuáles son esos problemas a los que se enfrentan y cómo habría que solucionarlos?
Bueno, hay muchos factores que influyen, todos los casos son iguales. Y bueno, hay que hacer un estudio previo para poder analizar la situación de cada expediente, de cada pozo, y decidir por qué vía tenemos que tramitar el pozo.
Pero ahí, Luis, ¿la administración está ayudando o está poniendo palos?
Bueno, la administración hacen también su función. Hay que regular un poco el gasto de agua, eso está claro. No sé si te acordarás que tuvimos una entrevista con Pilar Cisneros hace un año y medio aproximadamente, en la que dejamos muy claro que nuestro principal objetivo es ahorrar agua, sistemas de riego novedosos como es el goteo enterrado. El goteo enterrado es un sistema que ahorra mucha agua y estamos haciendo muchas instalaciones de goteo enterrado y efectivamente hay que controlar, no podemos derrochar agua porque hay que darle servicio a todo el mundo tiene que tener el derecho al agua. Pero bueno, la administración quizá es un poco dura, también hay por ahí gente que ha hecho cosas que no tenía que hacer y bueno, pues la cosa está como está.
Pero habría que abrir un poquito la mano ahora, sobre todo parece ser que ahora hay agua. Pues en marzo llovió tanto.
¿Se ya, pero luego, abrir la mano un poquito? Luego te achacan a que ahora habrá agua, pero luego vienen las sequías y hay que gastar lo menos posible. O sea que ya no sé exactamente, yo no soy ni político ni pertenezco a la administración. No sé qué función tienen que seguir y de qué forma lo tienen que hacer, pero yo creo que tenían que flexibilizar un poquito el tema.
Si te estoy escuchando ahora mismo en directo en la provincia y oye, pues me interesaría a mí poner un sistema de riego. ¿Esto cómo, qué tendría que hacer? ¿Ponerse en contacto con vosotros? ¿Cómo?
Sí, bueno, pues nuestros teléfonos son los de siempre. Nuestra página web, nuestras páginas de Facebook, Instagram y tal, tienen toda la información necesaria. Llamarnos por teléfono o mandarnos un email, nos ponemos en contacto con ellos. Y hacemos un estudio tanto de la instalación de riego como de la posibilidad de regar o no, porque hay mucha gente que nos llama, no, mira, es que quiero regar esta parcela, pero ¿tienes permiso para regar? Sí, sí, miramos luego la documentación y no tienen permiso. Bueno, pues en ese caso les hacemos toda la documentación que necesiten para ello. O sea, todo va de la mano.
¿Y sistemas de riegos? ¿Hay varios? Como
hay muchos sistemas de riego. El riego, pues, tenemos desde lo último, como te he dicho, que es el goteo enterrado, el goteo superficial, el riego por aspersión, el riego por inundación, que ya no se riega, por supuesto, porque es un derroche grande de agua, el riego por aspersión, tal. Entonces, está dentro de la aspersión, están los pivos, están las coberturas, hay muchos sistemas de riego, ya algunos no en desuso, pero se van utilizando menos, se quedan instalaciones antiguas que la gente no reforma, que deberían de reformar, pero sobre todo, pues, ir avanzando. Nosotros hemos hecho este año una pradera con goteo enterrado, una pradera que necesita mucha agua, pero ahorramos un 40 o 50% de agua con el goteo. Entonces, yo creo que es interesante. Cuanto más tengamos, o sea, cuanto más reservemos, más vamos a tener en el futuro.
Pues sin duda interesante, así que ya saben, si están interesados en el tema de los pozos, la legalización, sistema de riego, se ponen en contacto con los amigos de Inmopen, que le van a dar la solución que usted necesita. Luis, que ha sido un placer y que vayan muy bien estos 5 días.
José Manuel, nos vemos
en el verte. Nos vemos siempre aquí.
Venga, pues hecho.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Y si sigo encontrándome con amigos del año pasado. He visto a Juan Resti, el gerente de Talleres Resti, Ramón e Hijo, y digo, bueno, pues voy a ver cómo está primero, cómo está él en lo personal, y luego vamos a hablar también de la empresa. ¿Cómo está, Juan?
Buenos días, bien, que estamos bien.
Un año más en Fercán, hay que venir siempre a la Feria Nacional del Campo.
Sí, mientras que estemos por aquí, pues habrá que estar exponiendo nuestra marca y nuestro producto.
Porque aquí vamos a hacer negocio.
Exactamente.
O por lo menos intentarlo.
Exactamente.
¿Se hace negocio aquí?
Pues la verdad es que los tiempos van cambiando y el tema de hacer negocio más bien es toma de contacto. Toma de contacto y aprovechar el escaparate para dar a conocer varios productos y las innovaciones que hay cada... Que esto de las innovaciones va muy rápido.
Pues venga, vamos a hablar de los productos.
Venga.
Cuéntame, ¿qué tenéis en Talleres Resti?
Bueno, pues lo que es equipar al agricultor en maquinaria agrícola y sobre todo últimamente con las innovaciones de máquinas acopladas a sistemas ISOBU, electrónica y lo que está al alcance de la tecnología 4.0.
¿Pero qué otros productos? Vamos a hablar de todos los productos que tenéis.
Bueno, pues desde aperos de labranza, pulverización, sembradoras, abonadoras. Todo lo que son complementos para el agricultor, el maquinaria agrícola.
O sea, cualquier maquinaria que ahora mismo nos están escuchando, nos están escuchando miles de personas, necesito esto, pues me pongo en contacto con Talleres Resti y lo consigo.
Exactamente.
¿Dónde se tienen que poner en contacto con vosotros? ¿Dónde estáis?
Pues estamos en Membrilla, en la carretera La Solana, y ahí estamos.
Y esas innovaciones de las que me hablas, seguramente tecnológicas, ¿cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando el sector en estos años?
Porque como va tan rápido, cuando empezamos con los primeros GPS, que parecía que ya era lo más, pero no paran de haber complementos y sobre todo la precisión y la exactitud del trabajo de las máquinas con los complementos que podemos hacer con las conexiones ISOBU en los GPS. Uh-huh. Que claro, eso ya son datos por el tractor. Pero a día de hoy el complemento de máquina tractor estamos actualizados.
Uh-huh. Oye, Juan, ¿y el sector actualmente cómo está?
Bueno, pues tiene muchos altibajos, porque lo mismo un año puede a lo mejor sobresalir un poco más el sector del hortícola, otro año, pero es porque el agricultor no puede parar de actualizar su maquinaria. Gracias a algunas ayudas el que puede cogerla, pero muchos hacen inversiones cuando hay financiación por el tema de bancos y todo eso, pero el sector pues no termina de ir bien.
¿Cómo podría ir mejor?
Pues eso yo no lo sé.
¿Qué habría que hacer? Habría que... no sé.
Eso yo no lo sé.
La verdad es que es complicado. Pues Juan Resti...
Podemos tener a lo mejor cada uno nuestra opinión, pero yo lo veo muy difícil.
Es complicado, sí. Pues Juan, que disfrutéis mucho de estos 5 días de feria, que se siembre mucho para que luego se recojan los frutos, que es lo que venís a hacer aquí a Fercán, ¿no?
Sí.
Y que vaya la feria muy bien y que el año que viene pues estaremos por aquí y te volveré a saludar.
Exactamente, eso es buena señal.
Cuídate mucho.
Igualmente.
Por delante, 5 intensas jornadas en la que esta feria, con un amplio programa de actividades y conferencias técnicas y más de 200 expositores, espera recibir a 100.000 visitantes. ¿Quieren saber el horario? Pues de 10 a 2 y de 8 de la tarde a 11 y media de la noche hasta el sábado. El domingo solo se abrirá de 10 a 2 de la tarde. Nosotros vamos a descansar, nos vamos a tomar un agua fresquita o lo que surja, y como nos ha gustado tanto, pues nos quedamos y a las 2:10 volvemos otro ratito con más protagonistas. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Sevilla. Saludamos aquí en COPE, en directo desde la Feria Nacional del Campo. Estamos en Percán, estamos en Manzanares y estamos con Carmen Lizcano, que es ingeniera del Departamento Técnico de Riegos Azuer, que va a compartir unos minutos aquí con nosotros y ya le damos la bienvenida. Hola, Carmen, ¿cómo estás?
Hola, José Manuel, buenos días.
Bueno, primero vamos a enmarcar Riegos Azuer, ¿qué es?
Pues Riegos Azuer es una empresa de aquí de Manzanares, que se fundó en 1988 y empezó trabajando montando bombas, sistemas de riego, grupos electrógenos, y con el paso de los años, bueno, pues ha ido ampliando un poco la cartera de servicios. Trabajamos también bastante en jardinería, montamos bombeo solar directo, tenemos un departamento de autoconsumo para vivienda y para industria. Y bueno, pues últimamente ahora un poco más tecnológicos con los sensores de humedad para saber cuánto y cuándo tenemos que regar. Algo muy demandado también últimamente es el tema de los contadores, con todo el tema del control del consumo de agua por parte de los agricultores. Entonces, bueno, nos enfocamos principalmente al mundo de la agricultura, pero desde hace ya bastantes años también trabajamos mucho en el mundo industrial y ahora también en el mundo doméstico.
En el doméstico, porque podemos apostar por el autoconsumo.
Sí, claro. Llevamos ya unos años instalando placas solares en viviendas de residenciales para el autoconsumo. También en industrias que están instalando placas solares para tener suministro eléctrico a través de las placas solares. Y la verdad es que está funcionando bastante bien y cada vez hay más gente que se anima.
Carmen, por lo que te estoy escuchando, la evolución tecnológica en todo este sector está siendo increíble.
Increíble. Los últimos años, empezando por agricultura, equipos de bombeo cada vez más eficientes, el uso y la introducción, aparte de los arrancadores de bombas, de los variadores de frecuencia para optimizar el uso del bombeo y ahorrar energía, programadores de riego que los puedes controlar a través de internet con una pantalla de ordenador o a través de tu teléfono móvil para abrir y cerrar, arrancar un motor, pararlo, activar la fertirrigación. Para llevarlo todo en el móvil, sensores de humedad que te dicen el agua que tienes en tu suelo, en qué estado estás, si estás en capacidad de campo, si estás en punto de marchitez, para saber si es conveniente regar o no regar, o te esperas un día más, porque normalmente los agricultores siempre han regado, bueno, pues en función de unos ciclos determinados, pero ahora con los sensores de humedad de suelo sabemos realmente cómo se comporta el agua en el suelo y cómo es captada por las plantas, con lo cual se optimiza mucho el agua porque ahorramos agua, se ahorran riegos.
Uh-huh. Cojo mi teléfono móvil, el agricultor desde el teléfono móvil puede hacer todo esto que me estás diciendo.
Sí, a golpe de pantalla puede tener un montón de información. Luego él tiene que tomar la decisión, sí, de qué es lo que hace.
De lo que quiere hacer, pero que lo puede hacer.
Pero la información la tiene en su teléfono móvil.
Fíjate, porque además pensamos en agricultura como algo como más tradicional, algo que la tecnología no había llegado, y claro, te estoy escuchando y me lo estoy imaginando, pero también, Carmen, habrá también que, ¿cómo es esa transición de esa agricultura, a lo mejor, pues eso, que de ir al campo y poco más, a esta nueva agricultura más tecnológica? ¿Esa evolución el agricultor la está haciendo?
Pues, a ver, la evolución...
¿Esa mentalidad está cambiando?
Sí, están cambiando. Afortunadamente hay jóvenes agricultores que se van incorporando a la agricultura o hijos e hijas jóvenes que ayudan a sus padres en el campo. Y la verdad es que sí se está... Ahora, cualquier agricultor tiene un teléfono inteligente, ¿no? Sí. Y las aplicaciones cada vez son más sencillas, mucho más intuitivas y no son complicadas. Entonces...
Y además, en este caso, yo me pongo en la piel del agricultor. Todo esto que me estás contando, al final, que me vas a hacer la vida más fácil, el trabajo.
Hombre, por supuesto. O sea, tú imagínate que hay agricultores que tienen diversas parcelas. Entonces, a lo mejor tienen 5 parcelas. Tienen que ir con el coche a arrancar el motor para poner el riego, comprobar que está regando, comprobar el tema de presión. Entonces, hay veces que se tira por la noche, pues cambiando de motor a motor, cambiando sectores, abriendo y cerrando válvulas. Esto con un programador de riego conectado a internet lo puedes hacer desde tu teléfono móvil. Entonces, no tienes que salir de casa para arrancar la bomba y empezar a regar. Luego hay gente que te dice, No, pero es que, ¿y si hay algún problema? Bueno, pues se pueden poner sensores también para saber si tienes algún problema, que te da el aviso de, por ejemplo, tienes una bajada de presión en el riego, pues eso quiere decir que tienes algún tipo de fuga en algún sitio, pues tienes que ir y revisar. Pero no es lo mismo ir y revisar pues cuando te venga bien a lo largo del día, a tener que ir en un horario determinado, arrancar la bomba para regar, por la noche porque la tarifa eléctrica es más barata. Hay gente que se tira muchas horas haciendo kilómetros simplemente para poner los motores en marcha y abrir y cerrar sectores.
La verdad es que me resulta tan, tan interesante este mundo, Carmen. Pues ha sido un placer que estáis aquí en Manzanares este año, en el Fercan hay que estar.
Sí, nosotros estamos, la empresa está aquí en Manzanares, en el polígono industrial. Y en Fercan tenemos, participamos todos los años, estamos junto al pabellón oficial, entonces cualquier persona que quiera visitarnos, encantados pues de recibirles.
Les van a recibir con los brazos abiertos y encima le van a hacer el trabajo y la vida más fácil, así que ya saben, si están interesados se ponen en contacto con Ríos Azuer. Carmen, ha sido un placer tenerte aquí, muchísimas gracias y que vaya muy bien la feria, que es lo más importante.
Igualmente.
Nos quedan 2 minutos y medio para llegar a las 2 de la tarde. Vamos a irnos despidiendo, pero como nos ha gustado tanto Fercan, pues hemos llamado a Elena, se ha venido corriendo, acaba de llegar ahora mismo porque quería hacer el informativo en directo aquí también desde el stand de Global Caja. Es a las 2:20, en apenas 20 minutos, pero que está aquí Elena, de verdad, Elena, a que no es broma que estás aquí.
No es broma.
Que no me da el cable.
Aquí estoy y bajo este techo maravilloso de la Casa Rural de Global Caja, que como siempre nos vuelve a abrir sus puertas para que hagamos en directo el programa desde Fercan, y yo no podía faltar a José Manuel.
Por supuesto que no se ha enterado que teníamos comida y vino fresquito y se ha venido corriendo. La actualidad hoy pasa por Fercan, lógicamente, a las 2:20.
Evidentemente vamos a contar esa inauguración de Fercan en la que han estado presentes el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, y el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizana, además del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde. También vamos a hablar de una actuación del Seprona de la Guardia Civil, que ha actuado en varias fincas de la provincia de Ciudad Real y ha encontrado veneno y algunos cepos ilegales, y parece ser que es una operación que ha tenido bastantes denuncias y bastantes personas sancionadas. También algunos asuntos de la actualidad de Ciudad Real Capital, como el centenario de la Fuente Talaverana, esa maravillosa fuente que tenemos en el Parque de Gasset, hecha con cerámica de Talavera. Y todos los temas que son actualidad hoy en la provincia de Ciudad Real, sin olvidar que el más importante es este, en el que estamos hoy aquí, la Feria Nacional del Campo de Manzanares, Fercan.
Pues ya saben, a las 2:20, en directo, aquí con Elena Jiménez. Elena, ¿el queso o el jamón? ¿Qué te ha gustado más?
Queso. Solo he probado el queso.
Nada, mentira. Se ha comido los 2 platos de jamón y los 2 platos de queso. Pues lo dicho, nos vamos a ir despidiendo, pero mañana vamos a volver a la misma hora, a partir de la 1:10, vamos a contar todo lo que dé de sí el segundo día de la Feria Nacional del Campo, Fercan, que se ha inaugurado esta mañana y que se va a prolongar hasta el domingo en el recinto ferial de la localidad. Más de 200 expositores, por si quieren pasarse y dar una vuelta por Fercan. Llegamos así a las 2 de la tarde. Se quedan, como siempre, con el mediodía de COPE. Adiós, adiós.